Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de All Things Comedy Network. Y hoy es el episodio 70, después de El Desmuerto. Estuvo bien loco. Eso ya lo platicaremos al final del episodio.
Pero sí, gracias. Muchísimas gracias.
¿Cómo están? Yo sigo un poquito crudo.
También. Estoy todavía... creo que todavía sigo en El Desmuerto.
Cansado, ¿no? Como con... apachurrado, así.
Sí. Y luego todavía me tuve que levantar a... pues nos atrasamos una semana de guión, entonces tuve que meterle turbo y seguir escribiendo para tener que grabar otro antes de este. Vale la pena. Vale la pena absolutamente todo. No me quejo de nada.
Sí, no. Estuvo vergas. Bien chido, güey.
Creo que todo valió la pena por la historia de Ana Julia, que apenas se dio cuenta porque se llama Desmuerto.
Ah, sí. Estuvo bellísimo. Los que no lo vieron, se enteró sí. Que Desmuerto es no muerto, o sea, vivo, en vivo.
Sí. Y muchas gracias a todos los que vieron. Ahorita ya más al rato platicamos de unas cosillas que quedaron ahí al aire. Pero también les queremos recordar que si no lo pudieron ver el día que salió al aire, ya está disponible para YouTube y Patreon en contenido exclusivo para el nivel Apóstol de Poquianchis en adelante. Entonces ahí va a estar ya para siempre. Si lo quieren checar, ahí está. Y también se estrenó mercancía durante El Desmuerto. Entonces vayan a checar ahí.
Ya hay tarros.
Nuestros nuevos proveedores. Bueno, nuestros nuevos productos de nuestros proveedores de Dricker, que tienen ya tarros legendarios bien chingones. Nuevos diseños de Pizzatánico sacó un diseño del Desmuerto. No sé si va a seguir disponible todavía, pero...
sí, en edición especial. No sé qué tanto...
no sé hasta cuándo va a estar disponible, pero igual a lo mejor si mandan mensaje y preguntan, les dicen.
No pierde nada.
Sí. Y también los de Chunchos tenían pues están los diseños que eran más nuevos, que ya el de Reptilianos y el que viene el podcast, así que lo lees en el espejo. Ajá. Entonces todo lo de la mercancía lo pueden ir a checar a las páginas de los proveedores y encuentran esos links en leyendaslegendarias.com. Y también si quieren unir al contenido exclusivo, aparte de que está ahí Desmuerto, hay muchas otras cosas que subimos y se pone chido.
Sí, se pone bien padre los Q&As, donde nos pueden preguntar lo que quieran.
Sí, y pues creo que era todo lo que íbamos a decir antes de empezar con el episodio.
Así es, vamos a darle al episodio número 70.
Sí, nos dejamos con el episodio 70 de Leyendas Legendarias.
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. ¡Yeah! Episodio número 70. Como siempre, me acompaña hacia el este Eduardo Espinosa.
Hola. No ha comido.
Lol.
Estoy desayunando.
Estaba preocupado,
por sí, estoy desayunando pan líquido, no cuenta, ¿no?
Sí. Así que desde, sí, es pan.
Integral. En mi defensa, anoche cené mucho.
Sí, fue una un buen banquete. Iba a decir buquete, y eso creo que no existe.
Bucaque.
Bueno, es cierto, güey. No, oye, o sea, sí fue proteína, pero no de esa, güey.
Ay, Borre, ¿cómo andas tú?
Muy bien, gracias. Lolo.
¿Ya listos entonces?
Sí.
Las actitudes modernas hacia la homosexualidad tienen fundamentos religiosos, legales y médicos, tristemente. Y la intolerancia y odio que ha permeado a nuestra sociedad con respecto a la comunidad LGBTQ radica en estos túneles de realidad que se han ido pasando de generación en generación sin ser cuestionados. Y la lucha por cambiar esto y lograr la igualdad de toda persona, que toda persona se merece, lleva muchísimos años defendiendo estos derechos. Y un junio 27, en un asqueroso pero amado bar de Nueva York, un millar de personas cansadas de ser discriminadas detonaron un movimiento que resonó por todo el mundo y cambió para siempre la comunidad LGBTQ y al mundo. Hoy les voy a platicar de la rebelión en Stonewall. No sé si habían escuchado.
Yo sí. Sí la conozco. Está muy hardcore ese
plan. Está bien vergas. Pues para que te subieras, por eso estamos celebrando en junio...
El Pride.
Pero es primero de julio, güey.
Bueno, celebramos. Pero de todas maneras, el Pride se celebra todo el año. Sí. Es porque representa la lucha por la igualdad y la equidad de todas las personas, nomás por haber nacido. Antes de la Alta Edad Media, los actos homosexuales eran tolerados o ignorados por la Iglesia Católica en toda Europa.
Como la pederastía.
Güey. Sí.
Ah, empezamos con todo. No fue hasta principios del siglo XII que la hostilidad hacia la homosexualidad comenzó a arraigarse y finalmente se...
Que ya después de los 12 no les llaman tanto la atención.
Ay, cambia la cosa ahí, güey.
Ya es 13, ya son adolescentes.
Teens.
Ya.
Finalmente se extendió por las instituciones religiosas y seculares europeas. La condena a los actos homosexuales eran castigados no por el hecho en sí, sino porque junto con otros comportamientos sexuales perseguidos en esos tiempos, el problema era que no tenían funciones procreadoras y por lo tanto eran consideradas como, y cito, antinaturales.
Como masturbarse,
tener sexo fuera del matrimonio.
Uh-huh. Escupir para arriba. También es algo que no deberían de hacer nunca.
Nunca se hace. Y no estás procreando si escupes para arriba. Esto, de hecho, tener sexo y el coitus interruptus era pecado porque...
Uh-huh. Tenías que aventarlos.
Es para que te embaraces. Esto se convirtió en una expresión oficial en los escritos de Tomás de Aquino y otros teólogos hasta que eventualmente se generalizó y, a pesar del avance tecnológico, médico y social, ha continuado hasta nuestros días. Entonces, todo el desmadre que tenemos empieza porque la iglesia decía, tienes que tener bebecitos para que tengamos más catoliquitos.
Sí, ¿no? Era para seguir llenando sus filas de gente.
Uh-huh. Como granjas, ¿va? De sociedad.
Sí, sí, básicamente.
Es lo mismo que se hacía antes. O sea, pues, creo que lo platicamos también en el de la Grecia, la Roma, ¿no? Que también era de, tienes que procrear para que tengamos mano de obra en el futuro. Ajá. Sí. Eso también viene con la revolución industrial en todo el mundo. Era de, no, si tu deber como familia es tener hijos para que después podamos llenar las fábricas de gente. Acá es lo mismo, pero para llenar las misas.
Eres fábrica de personitas que van a ir a la fábrica a fabricar más fábricas. Las enseñanzas religiosas pronto se incorporaron a las sanciones legales. Muchas de las primeras colonias americanas, por ejemplo...
Espérate. ¿Me estás diciendo que la separación iglesia-estado es una ilusión? Pero Benito Juárez dijo, güey. ¿Sí? ¿No le hicieron caso?
El respeto a la iglesia no tocándote a las 8 de la mañana en tu casa es la paz, ¿no? Okay. Algo así decía Benito.
A las 6 de la mañana está mejor, ¿no?
Hemos vivido una mentira.
No, pero sí. Perdón que se vengan a enterar aquí en Leyendas Legendarias que no existe esa separación. Muchas de las primeras colonias americanas, por ejemplo, promulgaron severas sanciones penales por sodomía. Un término general que abarcaba una amplia variedad de actos sexuales que no eran procreadores, que incluía el comportamiento homosexual. Y era igual de mal visto que el sexo entre un hombre y una mujer que no estaban casados o que un esposo y su esposa tuvieran sexo con la mujer en la parte superior.
Ok, o sea, la mujer no puede ir arriba porque...
Un oral.
Acá. Era de misionero, nada más. No, oral es súper pecado. Leí que era pecado porque la boca y el ano son partes digestivas, entonces no deben de ser sexuales. Ajá.
Es como si conectaras una manguera con otra, ¿no? Es que nada más alcance,
güey. El human centipede, le dicen.
Ajá, el cien pies humano.
El cien pies humano. Sí, pero era igual de mal. O sea, para ellos todavía no era así como que ser homosexual está mal, sino el que tenga sexo oral fuera de misionero y para tener hijos está mal. Cualquier otra cosa que no sea misionero y para tener hijos está mal.
Qué bueno que no vivimos en un mundo donde de perrito no se podía, güey.
Sí, güey. Neta, güey. En eso sí hemos avanzado.
Gracias,
muchísimo.
Señor.
Por lo tanto, durante gran parte de la historia occidental, los pronunciamientos oficiales sobre los significados de los comportamientos entre personas del mismo sexo eran principalmente el dominio de las religiones, muchas de las cuales consideraban que la homosexualidad era moralmente mala. Sin embargo, a medida que la cultura occidental del siglo XIX cambió el poder de la autoridad religiosa a la secular, o sea, que se transformó en ideas, teorías y filosofías sin un componente espiritual, pero con muchas características similares a una religión, como su moral. O sea, básicamente es... Ajá, no, el Estado está separado de la iglesia. Uh-huh. Pero seguimos todas las morales de la iglesia porque eso me inculcaron de chiquito. Uh-huh. Y yo lo voy a poner porque yo hago las leyes, ¿no? Me quedo. Cosas de estas eran los comportamientos del mismo sexo, como otros pecados, recibieron un mayor escrutinio de la ley, la medicina, la psiquiatría, la sexología y el activismo de los derechos humanos. Estas personas seculares eventualmente permearon todos los aspectos de la sociedad y comenzaron a imponer su túnel de realidad y moral personal a todo. Y las categorías religiosas como posesión demoníaca, borrachera y sodomía se transformaron en las categorías científicas de locura, alcoholismo y homosexualidad.
No, entonces pasaron de seculares a seculeros.
Hola de seculeros. ¿Sí? Así de pelada, güey. Así nos cambiaron.
Imagínate el confesionario en esos tiempos. Ayer lo hice así, ¿no? Acá todos los días es así un Kama Sutra, ¿no? Para el padre. Sí. Perdóname, padre, pecado. Me la di acá. 69, ¿no? Acá.
Y le agarré la boobie derecha con la mano izquierda. No sé si eso es pecado. Y luego ella me agarró un testículo.
Yo le dije que un dedillo en el culo, pero no quiso. Entonces, no sé si también sea pecado por quererlo, ¿no?
Acá. Me lo regresó. Descubrimos el culítoris. Ese término me encantó. El culítoris. Jueguen con su culítoris. Para los finales de los 1800, la sociedad no tenía términos como homosexual o heterosexual, a pesar de que, como mencioné antes, las relaciones sexuales de ambos sexos estaban prohibidas. Pero la razón era porque eran consideradas un pecado, no como una expresión de la personalidad de un individuo, sino nomás era pecado, estaba mal visto por Dios porque era para no procrear.
Ok.
Sí, o sea, no era de que tú estuvieras... No es de que una persona no era homosexual. El acto era lo que estaba mal. Uh-huh. Eso era lo que perseguían y lo que estaban en contra.
Era locura.
Ajá. Hasta que llegó el psicoanálisis. Para 1850, los sexólogos y los psicólogos comenzaron a estudiar el comportamiento sexual del ser humano, basándose en sus propias ideas de qué era un comportamiento normal de acuerdo a sus creencias religiosas y sociales. Pues se determinó que todo lo demás era anormal y, por lo tanto, un trastorno.
Así sí, de... pero el ano era normal. Estoy tratando de resumir toda la información en términos así...
etimológicos, güey. Gente, güey.
Muy digeribles. Sí. Empezamos con bucaque, sí. Llamamos en...
seculeros anormal. Y anormal.
Anormales.
Sí. Anormal. Y es importante mencionar que absolutamente todos estos ólogos eran hombres, güey. Uh-huh. Acuérdense de eso. No había una sola mujer en esos tiempos.
No había ólogas.
No había ólogas.
Que no las dejaban, güey.
Entonces, también... Esto está increíble porque estaba viendo... Cuando estaba leyendo todo esto para dar el contexto, ¿no? De avanzar, decía... Los heterosexuales...
¿Los heterosexuales?
Los heterosexuales. tienen una pinche obsesión que no entiendo con los homosexuales, güey. Que los atacaban, o sea, todo esto. Ahorita vamos a ver lo que están haciendo. Es así que, güey, relájate. Porque no hablaban tanto de las lesbianas.
Era porque se les antojaba, güey.
Claro, su problema.
Les daba envidia que se la pasaban más
chido. Que se la pasaban más chido, güey.
No entiendo, güey. Es así que relaja. Hay otras cosas de que preocuparte, como cólera, trenes que explotaban. No. Estos vatos están así, güey, que no, pero es que ¿por qué ese vato le está dando beso a otro vato? No, yo soy psicólogo y eso está mal y tengo que electrocutarlo hasta que se le quite.
No mames.
Ah,
sí. Esa era la terapia de shock.
Espérate, vamos a llegar a eso, güey.
A la verga.
Después de un par de décadas, en 1870, se acuñó el término homosexual, que era considerado moralmente neutral, porque los científicos y no religiosos, pero a final de cuentas, como científicos, lo consideraban un trastorno.
Sí. O sea, no era el pedo de que, no es porque religiosamente esté mal, es porque es un trastorno psicológico. Y
estás enfermo,
¿eh? Aquí está el fundamento científico para decirte que estás mal.
Ajá, que obviamente todo esto viene de una discriminación que ya traía él desde chiquito, de cómo lo criaron y ahora está aplicando eso. Yo decido que es anormal. Ahora, bueno, es como si yo como doctor decido que parpadear más de 30 veces por minuto está mal. Y ahora le voy a encontrar la cura. Eso es básicamente lo que hicieron estos vatos.
Sí, güey. Bien lagañoso, güey.
Entonces yo decidí que un hombre besando a otro hombre está mal. Ajá. Vamos a encontrar la cura, güey.
Como cuando les decían también gays por usar el pelo largo, güey, ¿no? En los 60s y 70s.
Pues gay viene de feliz.
Ah, ¿sí?
Gay significa...
Pero ¿no les decían así como a los hippies que les decían... Ah, es que tú te dejas el pelo largo.
Cortas el pelo gay.
Ajá, sí. Bueno, no sé si así.
Sí.
Y cállese.
Queer era raro. O sea, algo extraño. Decías, eso está queer.
Yo soy fan de Queer Eye. Me gustó un chingo y no sabía que de ahí venía.
De ahí venía, ajá. O sea, gay y queer no eran palabras para referirte a la cultura LGBT. Eran palabras del léxico normal... Que luego las aplicaron para tratar de describir. Así, ese tipo está raro. Entonces decían queer.
Ok.
Ajá. Pero para explicar esta aversión surgió la idea de la inversión sexual. Porque decían que el pedo no era tanto la conformidad de género, sino como la atracción hacia el mismo sexo. Los estudios de inversión creían que la homosexualidad era una tendencia innata y natural, resultado de cambios en el cerebro de un individuo mientras aún estaba en el útero. Pensaban que estos cambios hacían que tanto el cerebro como el comportamiento de los, y cito, invertidos, se parecieran a los del sexo opuesto. Esta idea de que la homosexualidad era una desviación innata del desarrollo normal de género fue ampliamente aceptada. En otras palabras, es natural, pero está mal.
Sí. Así, o sea, güey. Sí nacen, pero no deberían.
Ajá. Oh, qué la chingada. Sí, güey. Esta gente.
O sea, qué pinche brinco de. Te digo, es como inventar que parpadear tantas veces está mal. Uh-huh. Por ejemplo, las mujeres que lucharon por el derecho al voto eran descritas como, y cito, invertidas hombrunas, cuyo deseo por los derechos masculinos era acompañado de necesidad de seducir a mujeres más jóvenes.
¿Qué pedo, güey? Sí, o sea, el querer los mismos derechos que el hombre te hace machorra.
Sí, es que así decían, invertidas hombrunas. Mannish, les decían. Ahora resulta, güey, y están mal. Es un trastorno que las hace no querer quedarse sin opinar.
No querer quedarse en su lugar, entre comillas. Sí. En el lugar que les asignamos.
Sí, básicamente, que aparte... Sigmund Freud, por ejemplo, consideraba que la homosexualidad no era una enfermedad, solo era una variación de la función sexual, creada cuando hay un trastorno en la crianza normal de un niño y una niña. Y aunque su idea es progresista para sus tiempos, nunca fue adoptada en el occidente. Uh-huh. Y aún así, Freud lo que decía era, no se tiene que curar, no, si tu hijo es gay, no tiene nada de malo, pero sí es un trastorno. Uh-huh. Que se puede evitar. ¿Sí me entiendes? No lo tomaban como así.
Como la gastritis. O sea, no te va a matar, pero o sea, no está bien. Dele puedes vivir con ¿no? ello, pero... Ajá. Sí. Dele anoprazol y...
Pero cuando la gente comienza a imponer sus creencias sobre los demás, siempre va a haber gente que defienda las libertades individuales. Y en la historia moderna de la defensa de la homosexualidad, se considera generalmente que comienza a mediados del siglo XIX... especialmente con el escritor Carl Heinrich Ulrichs. Entrenado en derecho, teología e historia, podría ser considerado uno de los primeros defensores de los derechos de los homosexuales. Escribió una serie de tratados políticos criticando las leyes alemanas que criminalizaban las relaciones entre hombres del mismo sexo. Él planteó la hipótesis de que algunos hombres nacieron con el espíritu de una mujer atrapados en sus cuerpos y que estos hombres constituían un tercer sexo que él denominó urna, mientras que las mujeres lesbianas las denominaba Urninging. Urna y Urninging.
Nombre se mató poniendo esos nombres.
El espíritu de un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer. Al mismo tiempo, el doctor y sexólogo Magnus Hirschfeld fundaría en octubre de 1896 en Alemania lo que se considera el primer grupo de activismo por los derechos de las minorías sexuales, conocido como The Scientific Humanitarian Committee. O el Comité Científico Humanitario.
Ajá. ¿Era el LGBT de esos tiempos, por así decirlo?
Sí, pero ahorita nos vamos a dar cuenta, antes, ahorita que vemos a la ya más modernos grupos, no. En estos tiempos ni siquiera se decía homosexual. El primer término.
Fue urna.
Ellos empezaban a decir homofilio.
Ok.
Homófilo. Ajá, para contrarrestar, porque luego los psicólogos empezaron a decir homosexual como un trastorno. Okay. Entonces ellos no querían decir homosexual porque están diciendo que está mal.
Que es un trastorno.
Ajá, entonces lo cambiaron. Estuvo cambiando, pero las primeras asociaciones no usaban ninguna de estas palabras porque se trataba nomás de humanos, ¿no? O sea, no es de separarse, es nomás... Uh-huh. Somos una comunidad que queremos los mismos derechos. Entonces ya después vamos a ver cómo llegamos a las comunidades que conocemos ahorita.
Los mismos derechos, ¿cómo se les ocurre?
¿Verdad?
Es que, güey, siempre que te pones a pensar exactamente qué es lo que están exigiendo, están exigiendo que los traten como
los personas bien.
Y ya. Ajá. Y no puedo creer que tenemos tiempo y seguimos con las mismas de todo, güey.
Las mismas mamadas, güey.
Sí, las mismas mamadas para todo. O sea, siempre la humanidad encuentra a quien joder, güey. Uh-huh. Siempre, güey.
Güey, ahorita que decías que los... Bueno, no sé si lo dijiste así como tal, que los golpeaban, ¿no? O algo así, como que los cazaban o no sé. ¿Sí lo dijiste así, no? ¿O fue mi...?
Sí, sí los encarcelaban.
Güey, así me sentí como en Rusia, ¿no? Acá, ¿qué pedo, güey? O sea,
eso está pasando en Rusia.
Eso todavía pasa en Rusia, sí. Por eso ahorita te digo... Bueno, me sentí como si hubiera ido alguna vez en mi perro. Pero sí, güey, Sí, es un cabrón, güey, que todavía...
Y es que es lo que... Por eso quería dar el contexto antes de llegar a Stonewall. Porque dices, no ha cambiado nada. Bueno, no, sí ha cambiado un chingo. Pero sigue habiendo estas tiempo, actitudes del medievo. Todavía las ves así con gente ahorita en el día al día, ¿no? Uh-huh. Pero gracias a que la psicología estaba en su auge y sus estudios eran tomados como ciertos, sin tomar en cuenta la parcialidad de sus practicantes, la idea de que la homosexualidad era una enfermedad estaba ya fuertemente arraigada en el psique de la sociedad, las instituciones y la ley. Y no ayudó que en 1952 la Sociedad de Psiquiatría Americana publicó el primer volumen del Statistical Manual of Mental Disorder, el DSM-1. Sí,
que es el...
¡Ah, odio ese pinche libro! Es que es donde deciden qué es trastorno y qué no. Y luego lo van cambiando y de repente... ¡Upsi! Siempre ya no es trastorno.
¡Ay, ay, ay!
Sí.
Ya no es enfermedad mental ser homosexual, pero...
Ajá.
Irle a la América, quién sabe.
Y ahí también qué tratamientos te dan. Y entonces está influenciado por las farmacéuticas... Que te dicen, para tal cosa, tienes que darle esta medicina. Traes un desmadre el DSM. Entonces, los que estudian psicología, aguas con el DSM. El DSM, de hecho, definió a la homosexualidad en el 52 oficialmente como un trastorno mental y comenzó a ser utilizado para imponer decisiones legales, diagnósticos y estudios. El problema más grande es que este diagnóstico fue hecho estudiando a personas homosexuales que ya estaban en un psiquiátrico... Generalmente porque los pusieron ahí involuntariamente por su familia o una corte, güey. Y determinaron que el problema de que estaban en el psiquiátrico radicaba en que eran homosexuales. ¿Sí me entiendes?
Sí. O sea,
tú estás ahí porque te metieron y entonces, está en un manicomio porque es homosexual. Tiene un trastorno.
Ajá.
Y dicha homosexualidad provenía de una madre dominante o de padres débiles o ausentes. Tipo asesino en serie. Y ahora que se habían inventado una enfermedad que no existía, comenzaron a inventar una cura que no sirve. Sí, sí. Te digo, todo con estos túneles así del... Sí, investigué estas 20 personas, son homosexuales. ¿Y cómo sabes que están mal? Porque están en el manicomio. Pero los pusieron allá a la fuerza. Pues están en el manicomio.
Y lo peor es que todavía hay gente, güey, que trata así a sus hijos, güey, ¿no? O sea,
sí, todavía hay lugares donde las terapias de conversión siguen siendo legales.
Ah, güey. ¿Qué pedo con eso, güey? O sea, los confundes más. Culero, no sé, güey.
La única terapia de conversión que debería existir es la en la que te enseñan a ser Transformer, güey. Así, o sea, que lleves tu carro y enseñar a tu carro a convertirse en robot.
¡Estaría en vergas!
Y nada más porque el carro es un objeto inanimado que no puede decir que no.
Sí, eso sí se puede. Uh-huh. Pues los tratamientos más comunes para la gente homosexual era la castración.
Tú déjalo pasar, güey. Déjalo, no pasa nada.
Yo viéndolo, los dijo tratamientos, güey. No sé.
Tú déjalo, güey, ya. O sea. Sí, es cuando te pone a lavar los trastes para que se te quite lo gay.
Trastamientos.
Trastamientos. Los tratamientos más comunes eran la castración.
¡No mames!
Sí, güey. Terapia con estrógenos. Asesoramiento religioso, güey. Eso era
la más efectiva, ¿no?
Psicológico, güey. Ah, sí, güey. Sí. Agua bendita en la cara y 10 aves marinas. Sí,
échame más.
Ya me gustan las boobies, mamá. Sí, sí, pendejo.
He visto las chichis de María. ¡Yes! ¡Amén! Y me gustaron, mamá. Vámonos. Estoy curado.
¡Morenaza! La verga, güey.
O sea, que te imaginas así que... ¿Qué haría alguien religioso en ese contexto, güey? Así, mira, pues sí, está diciendo que se le curó... O sea, la blasfemia le curó la homosexualidad. Entonces no sé cómo sentirme al respecto. O sea,
yeah, confundan esos religiosos. También estaba la terapia electroconvulsiva. Uh-huh. Y la lobotomía transorbital.
Era cuando te metían un picayelo por el ojo.
Sí, básicamente. En donde un doctor... No, es por abajo. Ahí les va...
Un como doctor, egipcios.
A veces un cirujano, rara vez era cirujano, te apuñalaba el lóbulo frontal con un picayelo que metió por tu ojo, por arriba del ojo, ¿haz de cuenta? O sea, abajo el párpado, arriba del ojo y te perforan el hueso que está atrás del ojo. O te cortaban fibras nerviosas directo del cerebro usando un alambre y tratando a tu cerebro como un melón.
Sí.
Es que la transorbital entra por el ojo, antes de la transorbital te abrían un pedazo de cerebro.
Y te extraían un cachito de cerebro, ¿no? Con un alambre,
así como con un melón que le quitas bolitas, te quitaban pedazos, 10, 12 pedazos, no importaba.
Sí, de hecho hay
por ser homosexual. Ajá. Nunca sirvió para absolutamente ni madre.
Es que en sí la lobotomía no nada más era por ser homosexual. Era...
Sí, la practicaban
para... La practicaban para todo, güey. O sea, de hecho también llegaban con las... Si las mujeres llegaba el esposo y decía... Es que mi mujer, es muy respondona a lobotomía. Vente para acá. Sí, y así la hacían. De hecho, había un doctor que ya después lo trataré en el Dolop. De la historia de un güey que era famoso por hacer lobotomías. Y el güey llegaba así...
Walter Freeman.
Simón. Llegaba en su camioncito y luego así se reunía la gente alrededor de él. No, a veces sea una... O sea, dos lobotomías al mismo tiempo así con un picayero en cada mano. Así, o sea, como si estuviera dando show el güey.
El güey no era cirujano, güey. Oh, el picayelo lo sacó de su casa, mamón. Sí, ya quiero ver ese tema.
Porque se fue leyendo de él. Güey.
Eso está ahí, cabrón.
Puta madre, güey. Pues de hecho, el psiquiatra Walter Freeman personalmente hizo aproximadamente 5,000 lobotomías de las 50,000 que fueron practicadas en los Estados Unidos. Y de esas 50,000, el 40% fueron hechas en personas homosexuales. O sea, 40%. Nomás para que te des una idea, la lobotomía le llamaban la extracción del alma. Porque una vez que te hacen la lobotomía, la gente perdía toda... Ajá,
se quedan acalentos, sí, babean
no
hacían, y así.
No van al trabajo, uh-huh. No hacen nada. Si uh-huh. no te dicen, ve al trabajo, ve al baño, no van. La gente se queda... Sí, ya no está,
pensando por sí mismo.
Es horrible, güey. Y quiere decir que casi la mitad fue nomás por ser homosexual. Nomás por gustarte una persona de otro sexo. No mames. Les quitaron el alma, güey. Otra de las técnicas era la terapia de aversión o acondicionamiento aversivo... con electroshock, que consistía en básicamente enseñar imágenes, algunas de ellas eróticas, uh-huh. y si el paciente mostraba excitación, se le aplicaba una descarga eléctrica comúnmente directo en los, en los genitales.
Naranja mecánica, güey.
Igualito uh-huh. a la naranja mecánica, güey.
Mames.
Igualito. Esta terapia se hizo tan popular que comenzaron a vender kits caseros de, y cito, aparatos de modificación del comportamiento, que consistía en un carrusel de diapositivas y una máquina que daba toques, güey.
Yo creo que la mitad de los que se vendieron no lo usaron para eso, güey. Lo usaron como juguete.
Sí, güey, a huevo. Yeah.
Me voy a bañar. ¿A dónde vas con ese carrusel? Es el mouse, ¿no? Con la mano izquierda es.
Sí, con la mano izquierda y los que entendieron eso. Qué chingón. La compañía Feral Instruments tenía en su manual que su aparato podía, y cito, reforzar la preferencia sexual, descondicionar a pedrastas y descondicionar a mujeres frígidas. Puta madre. O sea, esta cosa... Güey. Ay, que pongan todo junto, pero para que se den una idea de la mentalidad de esos tiempos. Su catálogo presumía...
Sí, tu mamá no... Digo, tu mamá. Tu, wow, no me fue otro pedo así. Tu esposa. O sea, tu esposa no quiere coger contigo o quiere coger con otra mujer.
Ajá, dale. Esta máquina esto es para resuelve ti. Todo. Por solo $79.99. Su catálogo presumía fervientemente que, y cito, el acondicionamiento aversivo ha demostrado ser una ayuda efectiva en el tratamiento de abusadores de niños, travestis, exhibicionistas, alcohólicos, ladrones de tiendas y otras personas con problemas similares. Así.
Ok.
También se le daban drogas que los hacía vomitar. Y una vez que ya no aguantaban la tortura, les ponían fotos de mujeres atractivas o desnudas a los hombres y los mandaban a una cita con alguna enfermera bonita para reafirmar el tratamiento, güey.
No mames.
Que también me pongo a pensar, ¿lo habrán hecho bajo su voluntad esas enfermeras?
No, obviamente no, güey. Obviamente.
Sí, como parte del tratamiento tienes que ir a una cita con... Básicamente tienes que ir a la peor cita que ha sido en tu vida en Tinder.
Sí, con una pobre persona que está aquí en contra de su voluntad, le acaban de electrocutar los huevos. Y darle medicina para que vomite, para que deje de ser quien es. Llévalo a una cita.
No mames, si lo con una enfermera, güey. O sea, no tiene nada malo, ¿verdad? Que se vaya con una enfermera, pero... Pues mejor que vayan a la callecilla, ¿no? A buscar a alguien, güey, acá.
Sí, no, lo mandan con una enfermera.
No, es que tiene que... Es un tratamiento profesional. No puede ser
sí, claro. Es, persona eso es lo calle. Que lo hace médico.
También exacto. Venían en tubitos esas enfermeras así en naranjas.
Obviamente, los defensores de los derechos de la comunidad homosexual veían a los psiquiatras como guardianes de las normas sociales con respecto al comportamiento humano y argumentaban junto con muchos profesionales que para que la homosexualidad fuera considerada un trastorno mental, la homosexualidad debería asociarse de manera confiable con enfermedades o angustias mentales, ninguno de las cuales podía ser respaldado por datos de parte de psiquiatras. Entonces, Si esto es una enfermedad, a ver, ¿dónde está el virus? ¿Dónde está la...
el imbalance químico?
Dime científicamente por qué está mal que yo quiera amar a una persona del mismo sexo, güey. Científicamente. Y los psiquiatras, hasta el día de hoy, no se puede,
güey. Pues no, güey. No se va a poder, güey.
No, porque no existe tal trastorno. Además de tener a la psiquiatría en su contra, la comunidad LGBT también era perseguida legalmente. En 1912, después de la hora conocido como el escándalo de Portland, donde arrestaron a un joven de 19 años de nombre Benjamin Trout por robar algo en una tienda y después ser interrogado, o sea, torturado, confesó de toda una red de sexualidad homosexual que existía en la ciudad, principalmente en el YMCA.
¿No? ¿Nadie? Pero esa es la canción más heterosexual que se ha escrito en la vida.
Sí, güey. Están bien fuertes los güeyes que están ahí.
Sí, son hombres fuertes.
Bombero.
Vaquero.
Vaquero. Apache. Ajá. O sea, hay un apache, ¿verdad?
Sí, sí, un marinero.
Y como un mecánico también, ¿no? Bueno, así como un minero.
Es un marinero, ¿no?
No sé.
Pero... también está un programador de computadoras.
¿Sí?
No, obviamente que no.
Estaría chido, ¿no? Con lentes, güey.
Sí, con sus tirantitos. Sí. El estado de Oregon reaccionó a esto con una enmienda en sus leyes para que, y cito, cualquier acto o práctica de sexualidad perversa fuera considerada delito grave junto a la sodomía con una sentencia de 15 años de cárcel. Y en caso de que una persona fuera, y cito, un pervertido sexual o degenerado moral, el estado te esterilizaba, güey.
¿Sí sabían que hay ahorita lugares donde la sodomía todavía es ilegal, pero la zoofilia no?
No mames.
Sí, güey.
Güey, todavía en Estados Unidos hay lugares donde... y en México creo que la sodomía es un crimen, ¿no? En Estados Unidos estoy seguro, en México no.
¿La zoofilia es ilegal, güey, en algunas partes?
No, en algunas partes, o sea, la zoofilia es legal y la sodomía es ilegal.
Por eso, güey, porque es legal esa madre, güey.
No es que sea legal, más bien no es
o ilegal. O ilegal. Verga, güey.
Pues porque hay gente que...
porque les interesa más su pinche mentalidad de... ¡no, eso estaba contra Dios! Pero nadie pensó en los perritos, güey, porque así de mal están... Así de obsesionados están con cosas que no les incumbe, güey. Que no pensaron en... y si nos preocupamos por gente que está abusando de perritos en lugar de gente que nomás está haciendo... hasta amando y...
consensualmente.
Siendo, consensualmente. Ajá. Ajá. Así en... bienvenido a la sociedad, Borre. Lo siento mucho.
¡Qué decepcionante, güey! No,
muy, güey. Muy. Entonces, ahí lo decían... te podían esterilizar legalmente, güey. El estado se te agarraba... cualquier acto que ellos consideraban moralmente despreciable, castración. Aquí en México se dio el famoso baile de los 41, donde una redada policial irrumpió en una fiesta donde habían 42 hombres, 21 vestidos de mujer y 21 de hombres, organizada en la Ciudad de México por el yerno del entonces presidente Porfirio Díaz, Ignacio de la Torre y Mier. Y que incluía, entre otras cosas, y cito, la rifa del Pepito o el Efebo. Es decir, un concurso donde el premio sería estar con un trabajador sexual.
Ok.
Te ganabas tu stripper, güey, al final de la noche.
Pero no importaba si eras homosexual o no, ¿verdad?
Sí, No, estaban tirando party chida. De hecho, eran 42, porque dicen de 41, porque obviamente cuando llegaron no arrestaron a Ignacio de la Torre porque era el yerno. Nomás 41 terminaron arrestados.
Sí, por eso 41. O sea, por eso del chiste de... ay, si vas a cumplir 41.
De ahí viene...
vas a volverte gay un año.
Así.
Sí. Una reacción, sí. Una nota en el periódico en México reportaron, y cito... estos vestían elegantísimos trajes de señoras. Llevaban pelucas, pechos postizos, aretes, choclos bordados. Y en las caras tenían pintadas grandes orejas y chapas de color. Al saberse la noticia en los bulevares, se han dado toda clase de comentarios y se censura la conducta de dichos individuos. No damos a nuestros lectores más detalles por ser de sumo grado asqueroso.
Mira, ahí sí podemos evidenciar que hay progreso, porque hasta ahorita no he leído ninguna reseña que diga eso de RuPaul's Drag Race.
No,
entonces estamos bien.
Está en vergas, güey.
Yes, queen.
Claro. Yes, queen. Está en vergas, güey.
Entonces, ya, o sea, hay algo de progreso ha habido. No,
ha habido mucho progreso, mucho.
Que hace poquito le pregunté a mi esposa, güey. Porque no sabía que ellas también trabajan así como nosotros, estando en bares y cosas así, güey.
Sí, hay todo.
No sabía, güey.
Hay un chingo de la cultura drag aquí. Pues ahorita Pepe y Teo traen un proyecto bien vergas, güey. De Toma Mi Dinerita, que es un concurso también de drag. Está bien vergas.
Es que la cultura drag tiene...
está bien vergas, güey.
Antecede el cristianismo. Siempre existió esto y en teatro. con Shakespeare no dejaban que las mujeres hicieran teatro. Entonces los hombres salían en drag para hacer los papeles de las mujeres, güey.
Y bien truchas, güey. Son bien truchotas esos güeyes, güey.
No te vas a pasar una mejor noche que con unas queens, güey.
Te lo ¿Sabes prometo. Qué es lo que no me gusta esas parties, güey? Que bailan un chingo y yo no sé bailar, güey. Es eso, güey. Lo único que me caga. Pero el desmadre que traen, güey, está bien verga, güey. Está
bello, bello, güey.
Bien chingón.
Ah, pues el antecedente del baile de los 41 permitió en lo sucesivo que se hicieran redadas continuas, chantajes policíacos, torturas, palizas, envíos a la cárcel y al penal de las Islas Marías, mi amor. Te mandaban a las Islas Marías por ser homosexual. No, con la simple mención de ataque a la moral y las buenas costumbres. Con anuencia y tolerancia social debido a que los prejuicios de la homofobia estaban permeadas en todos los aspectos de la sociedad mexicana.
Sí, es que después
que es lo que seguimos batallando.
Es que también después de una fiesta de esas y terminas bien permeado, güey.
En 1916, el ejército de los Estados Unidos introdujo el Blue Discharge, también conocido como el Blue Ticket. Uh-huh. Fue inventado por el ejército para poder dar de baja a los soldados homosexuales. El Blue Discharge no era una baja ni honorable ni deshonorable. Deshonrosa.
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 Dishonorable discharge.
Ajá. Y los soldados que eran dados de baja de esta manera eran sujetos a discriminaciones en su vida como civil. Nadie les daba trabajo, por ejemplo. Y les recuerdo que esto sucedió justo cuando estaban peleando la Primera Guerra Mundial. Le tenían más miedo moral a que hubiera un soldado homosexual a ganar la pinche guerra mundial, güey. Así de...
Sí, es que van a ver los casquitos así con el fierro parado y también ellos se los va a parar el fierro. Entonces no podemos tener eso en el campo de batalla. O sea, todo ese pedo que fue O sea, y luego ya después existía la política de Don't Ask, Don't Tell.
Don't Ask, Don't Tell, que es la que están ahorita, de hecho.
Que, o sea, que no la... Ya la había...
¿La hizo Juan Gabriel?
lo que se ve no se pregunta.
Lo que se ve no se pregunta.
Entonces, no, pero que no... Obama fue el que... la quitó y luego Trump llegó y prohibió que hubiera soldados trans.
Sí. Sí, eso hizo.
Más o menos, ¿no? Creo que... Es que no me acuerdo si al final...
Sí, pero básicamente lo que hicieron los gringos fue... Don't ask, don't tell es... Seguimos teniendo problemas con esto, pero no vamos a hacerla de pedo.
Sí, es mientras tú no te declares gay abiertamente, no te vamos a hacer nada. O sea, como el fútbol soccer en todo el mundo.
Sí. Yep. Sí.
Yep. Y el fútbol americano, y el béisbol, y el básquetbol.
Me acuerdo un chingo de un video de Sigur Rós, güey. Que, insisto, ¿no te acuerdas de que eran dos niñitos jugando foot? Y luego uno metía gol y se iba y se besaba a otro niñito.
No.
Sí, estaba bien chido ese video de Sigur Rós, güey.
No me acuerdo.
Y era como...
Ajá, sí, era acá como protesta. Sí, está chingón.
Pues, hablando del ejército, no podemos olvidar que el inglés Alan Turing, genio matemático, que ayudó a ganar la Segunda Guerra Mundial al decodificar las máquinas Enigma que usaban los nazis para comunicarse entre ellos, fue condenado en 1954 por tener una relación homosexual ya después de que terminaron la guerra, y fue condenado a libertad condicional siempre y cuando se dejara dar un tratamiento hormonal con estrógenos sintéticos.
Sí.
Lo cual lo hizo impotente, provocó que le crecieran los pechos, lo corrieron del ejército y le prohibieron la entrada a los Estados Unidos. Él ayudó a ganar la Segunda puta Guerra Mundial, güey.
¿Y ahí lo dejaron abandonado?
2 años después de su condena, en 1956, Alan Turing se suicidó comiéndose una manzana que contenía cianuro, güey.
¿En las semillitas, no?
Él inyectó cianuro.
El biógrafo Andrew Hodge... Los biógrafos, perdón. Andrew Hodges y David Levitt, de hecho, especulan que hizo esto imitando la escena de Blancanieves porque era su película favorita de Disney, güey. Todo se fue poéticamente. Pero esa es otra historia.
Chingón,
es algo que le pasó a Turing.
Sí, Turing lo... O sea, lo hicieron... Se tuvieron que disculpar públicamente años después. Como 50 años después o más.
Ups, sorry.
Disculpa póstuma porque, perdón, lo matamos por gay, aunque hizo un chingo de cosas por nosotros.
Hay una película con Sherlock Holmes. Benedict Cumberbatch. No recuerdo cómo se llama, pero está chido.
Enigma Code. Código Enigma se llamaba en español.
Algo así. Pero
está buena la película.
Está muy buena la historia. Tristísima.
Sí suena.
Y en 1920, la Universidad de Harvard formó una corte secreta que fue descubierta hasta el 2002, cuando Amit Paley, un estudiante de periodismo en la misma universidad, encontró documentos sobre un tribunal secreto dentro de una caja que decía, y no estoy mamando, y cito,
tribunal secreto.
Corte secreta.
No mames, güey. Sí, a ver, güey. Harvard se jacta de ser una de las escuelas más chingonas y sus alumnos ni siquiera están lo suficientemente preparados para esconder bien sus chingaderas.
Ah, sí, güey.
No mames.
De hecho, por eso le llamó la atención, si no, ni lo hubiera visto, pero veo, sí. Yo veo una caja que dice corte secreta y yo así. Yo ahí tengo una erección en ese momento. Yo, esto va a estar bien, cabrón. Aquí hay papeles eróticos para mí, para mi intelecto. La función de este tribunal era investigar la actividad homosexual dentro de su institución. 8 estudiantes y un miembro de la facultad fueron retirados de la escuela y obligados a abandonar la ciudad de Cambridge. No, nomás los corrieron de Harvard. Uh-huh. Le dijeron, uh-huh, se me van a la verga, es el poder que tiene Harvard. 2 de los 8 expulsados fueron castigados. No por ser homosexuales o participar en actividades que ellos consideraban homosexuales, sino por el delito de simplemente asociarse demasiado con personas que supuestamente sabían que eran homosexuales. Mm. En una carta que le mandaron a uno de los padres de un estudiante expulsado decía, y cito, su hijo, aunque creemos que es inocente de cualquier acto homosexual, está muy estrechamente relacionado con aquellos que han sido culpables de estos actos.
O sea, su hijo escondió un gay en el ático y mientras hicimos un cagadero en otro lugar por liberar a un pueblo de lo mismo, pues su hijo se chinga. ¿Cómo, ajá, ve?
No te juntes con esa chica, güey. ¿Cómo ve? Así va, güey. Güey, eso es prácticamente, güey. Sí, se mama. Wey.
Pero no solo los expulsaron, güey. Los considerados culpables también fueron puestos en una lista negra que hizo que ninguna otra universidad recibiera a los alumnos o al profesor, güey.
Como con los comunistas, como con un chingo de gente.
Un chingo de gente. Uh-huh. 2 de los expulsados se suicidaron al poco tiempo de haber sido juzgados.
Es que, güey, no te echan a perder la vida.
Toda, sí, la wey, vida, güey. Y, obviamente, todo esto que le estoy contando es porque se está pasando esto en Estados Unidos, ¿no? Y sigue todavía en estos años. Está toda esta persecución. Y en paralelo al movimiento estaba sucediendo en Estados Unidos, cuando estaba pasando todo este desmadre, era el movimiento por los derechos civiles liderado por los afroamericanos. Uh-huh. Y en paralelo a ello, la comunidad LGBT formó su organización para los derechos de la comunidad que se llamaba The Mattachine Society.
¿Mattachines?
Mattachine. De hecho, Mattachine es un término medieval francés para unos bailarines que criticaban y satirizaban las convenciones sociales.
Ah, por eso los religiosos usan ese pedo.
El Mattachine.
Los Mattachines.
Yo creo... Pero está bien chido. Esta fue la primer sociedad en Estados Unidos, güey, en este continente que se forma. Uh-huh. Pero si se fijan, no, era The Mattachine Society. Eran, uh-huh, más como sociedades secretas. No era la sociedad de gay, de orgullo. Era, uh-huh, The Mattachine Society. Esta fue creada por Harry Hay en Los Ángeles, California, para proteger y mejorar los derechos de los hombres gay. Sus metas principales eran, y cito, unificar a los homosexuales aislados de su propia especie. Educar a los homosexuales y heterosexuales hacia una cultura homosexual ética que sea paralela a las culturas de los pueblos negros, mexicanos y judíos, que todos estaban peleando por, uh-huh, derechos. Dirigir a los homosexuales más socialmente conscientes para proporcionar liderazgo a todas las masas de variantes sociales y ayudar a los homosexuales que son víctimas diariamente como resultado de la opresión. Esas eran sus reglas principales, ¿no? La sociedad Mattachine también ayudó a avanzar los estudios en psiquiatría.
Perdón, es que me los empecé... O sea, los dijiste y luego los empecé a recitar en mi cabeza. Pero como el equipo Rocket en Pokémon. Cuando llegaban.
O sea, y prepárense mismo... para los problemas. Sí.
Para liberar a los homosexuales de la opresión. Jesse. James.
James MMS.
Buscando la igualdad entre todos. Nosotros somos Mattachine. Society.
Miau, así es.
A los demás. Sí, es cierto. El Mattachine Society ayudó con la psiquiatría, ayudando en estudios sobre, uh-huh, la homosexualidad, porque acuérdense que aquí una pelea grandísima era contra la medicina. Uh-huh. En uno de sus estudios, la psiquiatra Evelyn Hooker reclutó a 30 hombres heterosexuales y 30 homosexuales. El problema con esto era que era un problema conseguir a 30 hombres homosexuales.
Uh-huh. Sí, abiertamente.
Abiertamente. Y es donde la sociedad Mattachine le ayudó a hacerlo. Y les aplicó varios tests psicológicos. Después se los llevó a sus colegas, todos hombres, y les dijo que los analizaran y que dijeran quién era gay y quién no. Todos fracasaron.
Ay, a huevo, qué bueno. Váyanse a la verga.
Un doctor, güey. Un doctor incluso pidió otra oportunidad porque le dijo, no, a huevo que se note el trastorno en los exámenes. Volvió a hacer exámenes.
Y la volvió a cagar.
Fracasó de nuevo, güey.
Ajá.
Y cuando comprobó eso, está...
Hooker.
Hooker. De todas maneras, le valió madre a todos los pinches vatos psicólogos. No, algo cagaste en tus exámenes.
No. Sí, es que eres mujer, perdón. Las mujeres no...
Estás afectando los estudios.
Estás afectando los estudios.
Puta con madre, tus pestañas.
Voy a alterar el resultado. 5 años después de la Mattachine Society, se formaría en San Francisco The Daughters of Bilitis.
Ok.
Bilitis viene de una historia que se llama Las canciones de la Bilitis, del poeta Pierre Louis, en la obra de 1894, que habla de la isla de Lesbos y Safos y todo eso. Mm-hmm. Esta es la primera organización lesbiana en los Estados Unidos. Del Martin y Phyllis Lyon, que estaban buscando un espacio seguro para socializar con otras lesbianas. El DOB, como se le conocía por sus iniciales, pronto se convirtió en un foro para la promoción de los derechos de las lesbianas en el movimiento homófilo, que es como le llamaban en esos tiempos, porque uh-huh. ya aquí no querían asociarse con la homosexual. Palabra homosexual, porque los psicólogos y psiquiatras la usaban como trastorno. Algo malo, como un trastorno. La organización publicó la popular revista The Ladder desde 1956 hasta 1972. Y fue justo gracias a una revista que el primer gran avance legal para la equidad LGBT fue lograda en este continente. En 1958, en el caso conocido como One Inc. versus Olsen, One Inc. era una revista, la Suprema Corte de los Estados Unidos tomó una decisión histórica a favor de la libertad de expresión y de los derechos LGBT. La revista One Inc., publicada por The Mattachine Society, demandó al departamento del servicio postal cuando se negó a repartir la revista porque, según los datos en el caso, y cito, la edición de octubre tenía contenido obsceno, lascivo y sucio. Y una historia sobre safos recordados tenía el afecto de una lesbiana por una niña de 20 años.
Cabrón, pinche Walmart, ¿o qué, güey? ¿No has visto que en Walmart dice así ropa para niños y luego dice como de 13 a 18 años? No mames, güey. No mames, güey. Ya no es un niño, señora. Ya déjalo.
Sí, ya, si ya puedes coger su propia ropa, sí, ya no es un niño. Sí. 20 años que renuncia a su novio para vivir con ella. La lesbiana, además... tienen el poema de Lord Samuel y Lord Montagu, un poema sobre el cruising homosexual que contenía palabras sucias.
Pero, o sea, el argumento se estaba quejando de que no pudo entregar las revistas porque
No las querían entregar.
O sea, pero es que creí que su argumento fue de que estaba tan erecto que no pude hacer mi trabajo después de leer esa revista.
Además, si hubiera dicho así, entonces la leíste toda la puta revista, ¿verdad, sí, cabrón?
Es que me gustan los artículos, Simón, Perilla, Simón. Dejes el ganso.
Sí, güey, entonces el correo postal se estaba negando.
Pero es que también estamos hablando de cuando usaban la ley de obscenidad para censurar todo, güey. Entonces, uh-huh. la ley de obscenidad fue para... La usaron para chingar al movimiento de derechos civiles, a las sufragistas, a la comedia. Todo era... es obsceno y vamos a arrestarte.
Y lo que pasa es que lo obsceno venía literal de la moral uh-huh. de los que estaban haciendo
la moral las leyes. Religiosa.
Ajá. Los jueces Frankfurter, Douglas, Clark, Harlan y Whitaker... fallaron a favor de la revista en lo que se considera uno de los momentos más importantes en la lucha por los derechos LGBT. Al proteger a la revista One, la Corte Suprema facilitó el florecimiento de una cultura gay y lésbica y un sentido de comunidad. En su primera revista publicada después del fallo, One escribió en su editorial, y cito... Por primera vez en la historia editorial estadounidense, una decisión vinculante en todos los tribunales ahora se mantiene, afirmando en efecto que de ninguna manera es apropiado describir una historia de amor entre dos homosexuales como una obscenidad constitutiva.
Nice.
¡Pum! Primer fucking win.
Al fin.
Sí. Y antes, sé que no estoy diciendo LGBTTQ+. Ajá. Es nomás para
ahorrar
tiempo de la historia. Ajá. Es con todo respeto, cuando diga LGBT, saben que me refiero a LGBTTQI+. El Mattachine Society continuaba con su pelea por los derechos LGBT, utilizando protestas pacíficas como las del movimiento comenzado por Martin Luther King. El 21 de abril de 1966, Dick Leitnish, Craig Rodwell y John Timmons, los tres miembros del Mattachine Society, entraron a un bar a una cuadra de Stonewall con un reportero del New York Times para comprobar que existía discriminación. Verán, en ese tiempo el estado de Nueva York tenía una ley que estipulaba que cualquier bar podía ser allanado por la policía por ser, y cito, desordenado. Esta definición incluía que un hombre le comprara una bebida a otro hombre, o que le hablara de forma coqueta, sí, güey, o que bailaran uno enfrente del otro, cualquier cosa que se les ocurriera. Ajá. Y el plan de los astutos caballeros de la sociedad era tener pruebas para poder demandar en la Corte Suprema al Estado por sus leyes discriminatorias. Uh-huh. Así que entraron al bar y pidieron ser servidos. Cuando les dieron sus tragos, uno de ellos anunció: soy homosexual y me voy a tomar mi drink. Lo que hizo que el bartender tapara el vaso y le dijera que no les podía servir porque iba en contra de la ley. Y hay una foto, la vamos a poner, donde le están tapando.
No mames.
Sí, o sea, le sirvió como si nada. Y luego el vato así que, muchas gracias, soy homosexual. Y el chinga le tapó el bartender así que no.
Pero
no.
Sí era.
Sí, sí era.
Ah, no, okay, okay, no era un 4 ni nada. Sí,
no, ajá, no, no, no. Era nomás porque querían que grabaran como, nomás por decir que era homosexual. Ya no le casi le quitaron el drink, güey. El reportero del New York Times tomó la ahora famosa foto y el periódico publicó la noticia con el título, y cito, tres desviados son excluidos por los bares. O sea, ahí medio le quiso echar la ayuda al New York Times.
Pero sí, mira, el New York Times ha hecho cosas buenas, pero también ha publicado cada chingada.
Cada pendejada, güey. Y en 1967, la Mattachine Society ganó otra pelea en la corte a favor de la igualdad. Sí, pum, con eso se los chingaron. Pero la ciudad de Nueva York, específicamente el alcalde Robert Wagner, quien quería, y cito, darle una mejor imagen a la ciudad porque venía la Feria Mundial, decidió valerle verga y simplemente no darle licencias para vender alcohol a los bares que atendían a gente homosexual y seguir hostigándolos a ellos y a todas las minorías que consideraba un problema, ¿eh? Esto también.
Bloqueos burocráticos.
Ajá, esto se iba. Ajá. Ah, sí, está esa ley, chido. Ey, los que dan las licencias, compa, no le des licencias si hay homosexuales, afroamericanos, mexicanos, cualquier persona que para nosotros consideremos que son un problema, ¿no? Ajá, sí.
Los que se consideren, que nosotros consideramos indeseables.
Sí.
Ajá, sí.
Y aunque la sociedad Mattachine estaba dando grandes pasos legales para lograr la representación equitativa de la comunidad
LGBT. Luego dándolos con tacón, está más cabrón.
Más verga, más fabuloso. Legalmente, el movimiento como tal no había agarrado tracción hasta que llegaron las queens. Mm. Como es común, sí, güey, esto se va a poner ¡wow! Como es común, no porque algo se haga ley, no porque se hagan nuevos avances en la psicología y la ciencia, la gente cambia su mentalidad secular y religiosa. Y la discriminación del día a día seguía siendo algo que la comunidad LGBT sufría día a día. Pero igual que con todo gran movimiento, esos sentimientos de discriminación se van juntando. Y lo único que se necesita es una chispa para que se haga un movimiento que cambie el mundo. En el caso del movimiento LGBT, la chispa que detonó todo hacia la lucha de los derechos, uh-huh, sucedió en agosto de 1966 en lo que ahora se conoce como The Compton Cafeteria Riots. El motín en la cafetería Compton. La cafetería Compton está situada en la colonia Tenderloin en San Francisco. Abría 24 horas y era el lugar favorito de mujeres trans y drag queens. La gerencia del Compton no quería que la cafetería fuera un lugar de reunión para drag queens, mujeres transgénero y personas gay. Los trabajadores a menudo llamaban a la policía para que hostigaran y cuando fuese posible arrestaran a las mujeres trans por el crimen de, y esto es real, y cito, suplantación femenina.
O sea, fingir ser mujer es
el crimen. Sí, pedo con sus crímenes,
se inventaron, güey, ¿no? Crímenes para joder a la comunidad, güey. O sea, uh-huh, era un crimen, la suplantación. Tenían cosas así que no mames, güey. En una de estas redadas policíacas, una queen cansada de los hostigamientos le aventó su café caliente en la cara al policía, güey.
A huevo.
Lo que hizo que la quisieran arrestar. Lo que a su vez detonó una batalla campal entre mujeres trans y policías en el café, güey. Susan Stryker, la historiadora que dirigió el documental Screaming Queens, describe la escena, y cito, la gente volteó las mesas y arrajó cubiertos, los azucareros chocaron contra las ventanas y puertas del restaurante, las drag queens usaron sus pesados bolsos contra los oficiales, afuera de la calle decenas de personas se defendieron cuando la policía los obligó a subir a carros, la multitud destrozó un coche de policía y prendió fuego a un puesto de periódicos. Y uno imaginaría que un disturbio involucrando a unas fabulosas queens y mujeres trans partiéndole la madre a la chota, güey, estaría en primera plana, pero ninguna publicación en San Francisco quiso tocar el tema simplemente porque tendrían que usar la palabra mujer trans o transvesti.
O sea, ¿nunca salió a la luz?
No. O sea, la gente que supo...
Pero sí, la
no
gente salió. Que estaba... Y aparte les partieron la madre. Ahí sí no les conviene, ¿verdad, güey? Uh-huh.
Así sí, es.
Hijos de la chingada.
Felicia Flames...
Eso no es de caballeros, güey. Si pierdes un tiro, lo aceptas, güey.
Lo aceptas, ni pedo. Dices, es, pelearon bien vergas.
Sí, güey. No, sorry, güey. Peleas más vergas que yo, güey. Y te doy la mano. Y ya, güey.
Mira, la policía estadounidense no es conocida por...
por ser caballero.
Por ser caballerosa.
Sí, no, jamás, güey.
Sí, ninguna.
Sí, no, no, no es como no que haya... No, no es como que hayan dicho, ah, mira, hay protestas pacíficas, hay que respetarlos.
Y mientras los gringos hablaban de San Francisco en los 60s como el verano del amor, Felicia Flames, que estuvo en el motín de Compton, cuenta que, y cito, estábamos cansadas de ser arrestadas por nada, que nos detuvieran por ser quien queríamos ser. Encarceladas por obstruir la acera, encarceladas por vestirte como una mujer, porque en aquellos días era ilegal. Cualquier cosa que pudieran pensar para hacer su cuota o simplemente para hacer nuestras vidas un infierno, lo hacían, güey.
Oh, hay un libro bien vergas que se llama Salón de Belleza, güey. De Mario Belletín, me parece que se llama.
Ajá.
Y está bien chido, güey. Habla así también de... como de las primeras drags de México, güey. Pero ficticias, Simón. Ajá. Y hay una analogía de las peceras. Conforme van avanzando en la historia, la pecera va cambiando de pez. Así, ah, hoy somos pez dorado. Ah, ahora somos beta. Y al último son ajolotes, güey. Está bien chido ese libro.
¡Qué bonito!
Recomendadísimo.
Pues las personas LGBT eran expulsadas de los hoteles, eran apuñaladas, les cortaban los senos, las mutilaban por sus genitales. Esto es lo que dijo Felicity. Y aunque este motín no resonó en los medios tradicionales, sí sembró la semilla en la mente de toda la comunidad LGBT y pavimentó el camino para lo que se convertiría en lo que se considera el catalizador del movimiento de la liberación gay y que se detonó en Greenwich Village. Greenwich. Pero Greenwich se escribe Village. Greenwich. Es bruja verde.
Es Greenwich.
Ajá. Pero se escribe Greenwich.
Pero no tiene T. W.
Greenwich.
Greenwich. No es...
Ay, yo ni lo sé pronunciar.
Es como... Greenwich. Ajá. No, no es witch. Es como... O sea, de bruja. Es como de sandwich.
Greenwich.
Greenwich. Greenwich.
Greenwich.
Greenwich. Pero le dicen Greenwich. 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 The Village. Le dicen...
The Village.
Pero esto sucedería... Disculpen por esa pelea de...
de pronunciación.
De etimologías. Esto detonaría en Greenwich Village, en Nueva York, 3 años después. El barrio de Greenwich Village era el corazón de los movimientos contraestatarios. Siempre estaba lleno de artistas, poetas y beatniks. Entre ellos estaban los famosos escritores William Burroughs y Allen Ginsberg, quienes escribían sobre la homosexualidad abiertamente. En este barrio estaba el bar Stonewall Inn, que es descrito como un lugar asqueroso con, y cito, bebidas diluidas y adulteradas, donde lavaban los vasos en la tina, los baños estaban tapados, no tenían agua. Y además, ¿recuerdan que la ciudad de Nueva York no estaba dando permisos a bares que servían a personas gays? Pues hay alguien que le vale verga los permisos y se llama la mafia italiana. Y el Stonewall era manejado por una de las familias mafiosas más famosas de la historia, la familia Genovese.
Y nice.
Ajá. No, Genovese, sí.
Sí, güey. O sea, que la mafia esté de tu lado antes que la autoridad.
Sí, güey. Ahí te... Esto de la policía tiene que ser así. ¿Somos los malos? Sí. O sea, los Genovese, sí, tienen un bar que esté gay así abiertamente. No hay pedo. No discriminamos. Obviamente tiene que ver la lana, pero al mismo tiempo hay gente que es tan culera que ni eso le importa. La mafia estaba en un mejor lugar históricamente que la policía, mamón.
Y hasta entendían más, güey. No eran más humanos, güey. Claro. La mafia, güey. Como que,
bueno. Ah, sí, claro. Cuando te mataban...
No, no. Pues es que si la cagas, güey. O sea, pues ahí no hay de que... Ay, no. Si te la perdono. No. Si te pasas de verga, güey. ¿No? O sea...
Sí.
Estaba chida, güey. Acá. Yo veo las movies. No, no sé
cómo. Sí, güey. Las películas.
Yo las movies. Sí, en las películas se ve bien chido, güey. Que no te pases de verga y te irá bien. Y les iba bien, ¿no?
Les iba bien.
Se pasaban de verga y les iba mal.
Se pasaban de verga. Hacemos parmesano. A tu cara. Tuta tu cara, parmesano.
Pepperoni.
No, oh, dámela. No, espérate.
Bueno, estamos hablando de derechos, güey.
Sí, huevo,
sí, 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 sí. Si la quieres, te la doy, güey. Yeah. No hay pedo, Joe, Simón.
La mafia tenía un acuerdo con la policía. O sea, les daban mordidas para que no lo cerraran. Uh-huh. De vez en cuando la policía hacía redadas que estaban ensayadas, básicamente. Uh-huh. Donde tocaban la puerta, se abría la puertita, uh-huh, esa clásica de, uh-huh, de película.
Contraseña.
Sí. Ah, para verificar y le decía a la policía, somos la policía, los dejaban entrar, les daban una lana y listo, güey. Uh-huh. A veces lo que hacían es que los ponían contra la pared a los que estaban ahí, les pedían, uh-huh, identificación y se iban. No, era hacerle de pedo para que les dieran su, sí, lana.
Como fiesta rave de Juárez en el 2005.
Pero algo cambió la madrugada del 28 de junio de 1969. Y hay discrepancias entre los historiadores sobre qué fue lo que hizo que la policía no respetara el acuerdo ese día. Pero la que más tiene sentido era que la familia Genovese estaba haciendo dinero extorsionando a empresarios y personas de renombre que frecuentaban el bar. Y les comenzó a valer madre tener que darles mordida a los policías.
Ok.
Porque había mucha gente de Wall Street.
Sí, ya no le estaban pagando a los policías, ahora están extorsionando a los...
A la gente de adentro.
A la gente rica.
Sí, que iba a esos bares.
Ah, vienes acá, pásate una lana y tira paro con la chota,
güey. La mafia italiana de repente se porta chida, güey.
¡Lo lleno vi! ¡Sí! No, sí eran bien culeros, pero... Pero no eran tan culeros como la chota. Sí. Eso es lo que... Ay, güey. Sea la razón que haya sido, aproximadamente a la 1:20 de la mañana, la policía abrió la puerta a la fuerza y entró al barro. Habían aproximadamente 200 personas adentro y la policía les ordenó que se pusieran contra la pared. Los comensales hicieron caso al principio porque ya se sabían la rutina. Los chotas te iban a revisar si traes identificación y luego te dejaban ir. O si estaban de mal humor, te pueden arrestar por estar vestido como mujer siendo hombre. Una práctica horrible, pero común. Pero algo cambió. Algunos historiadores mencionan que la policía estaba tocando inapropiadamente a las mujeres que estaban en el bar y tratando excesivamente mal a los travestis y transgénero. Pero más que nada, la semilla que hizo todo, toda esta insurrección, viene de... ¿Dónde quedó? Perdón. ¿Qué hice aquí?
Te perdiste.
No. Sí. No, ya. Yeah. Pero aquí está. Fue gracias a uno de los íconos de Greenwich Village, Marsha P. Johnson, quien era una mujer trans y artista que estaba celebrando su cumpleaños esa noche con su amiga Silvia Rivera, una mujer trans de Puerto Rico. Cuando vieron entrar a la policía, Silvia se asustó porque creyó que había olvidado su identificación, lo que seguramente haría que la policía se la llevara a la cárcel. Algo que no la tenía tan nerviosa, y esto es bien triste, güey, era que solo tenía puesto un poco de maquillaje, güey. Porque, según las leyes en ese tiempo, si traías menos de 4 artículos de ropa específica a tu género, te pueden arrestar, güey.
Ah, qué la verga.
Sí, güey. La chota decía así de... Ah, esa camisa es de mujer, del...
Del niño del pijama de rayas.
Bananas en pijamas.
Bananas en pijamas.
Entonces, por cualquier pendejada te pueden arrestar,
se inventaban, ¿no?, leyes a lo estúpido. Exactamente.
A la verga.
Entonces, los oficiales se acercaron a Silvia, quien produjo su identificación. Pero aún así la policía comenzó a hostigarla preguntándole si era hombre o mujer. Y ahí es donde Marsha, que es una gran activista, güey. De hecho, la mataron y nadie investigó. Oh, está bien triste la historia, pero hizo un movimiento impresionante, güey. Marsha se hartó y tuvo que ser detenida por un amigo para que no le partiera la madre al oficial. Y aquí es donde en muchos documentales y libros se habla de que alguien arrojó un ladrillo, güey. No sé si han visto. Uh-huh. Es el famoso ladrillo, güey, que comenzó esto. No es cierto. No existe tal ladrillo, güey. Así no es como empezó. Ajá.
Es como ahora en las protestas pacíficas que llegaban los policías encubiertos a sembrar ladrillos para tratar de provocar a los protestantes.
Sí, no, acá no empezó con un ladrillo, güey. De hecho, empezó con algo más chingón, güey, y más épico. La un cadenera.
Stiletto. Un stiletto.
Casi, güey. No, está bien, pero la cadenera del Stonewall era una lesbiana mulata de nombre Stormy Delivery.
Ok.
Quien además era guardaespaldas, cantante y drag king. O sea, era mujer, ella se vestía de hombre.
Ajá. Drag king. Órale, no sabía.
Ajá.
Chingón.
Estaba siendo llevada hacia la patrulla. Ah, porque se agarró adentro. De hecho, todas las mujeres de ahí la conocían como la protectora de las lesbianas. Siempre las cuidaba bien.
Las defendía un chingón.
Sí. Era una chingona, güey. La agarran, güey, y están llevándosela a la patrulla. y se escapó en varias ocasiones provocando que la policía la golpeara y ella se defendiera partiendo la madre, dicen los testigos, a por lo menos 4 chotas, güey.
A la tumbó ahí, güey. Debe estar bien grandote, ¿no?
Sí, grandote o así. Hasta que recibió un macanazo en la cabeza causando que sangrara.
No.
Cuando se la estaban llevando de nuevo a la patrulla, gritó, "Why don't you guys do something?" ¿Por qué no hacen algo? Y esas son las palabras que la multitud hiciera que se prendieran.
Mecha.
Y decidieron que, no, que iban a hacer algo al respecto, güey. Esas son las palabras. Se dice que Marsha fue la primera.
Esa fue la chispa adecuada que hizo todo arder. Me caga esa canción, güey. Me caga, pero desde que dijiste la chispa.
Ese güey se transió como 20 mil poemas de todo mundo. Y ya lo están demandando.
Y ya no quiere tocar porque ya no puede salir de gira el señor. Entonces, no, qué hueva.
Sí, no, no os digo nada. Honestamente, me vale madre lo que haga él. No me gusta su canción, pero desde que dijiste que algo de una chispa hace como 20 minutos, tengo esa chingadera atorada.
Sí, me gusta.
Y aquí se dice que Marsha fue la primera que lanzó un vaso de shot a la policía, güey, cuando pusieron las palabras, incitando que todos los de adentro se rebelaran, güey, en lo que ahora se conoce como, y cito, "The shot glass heard around the world", güey. El vaso de shot escuchado alrededor del mundo, güey.
¡Yes!
Y su amiga Silvia reaccionó aventándole a la policía la botella entera, güey.
Y de seguro alguien estuvo por ahí. ¡No, esas no son las formas! ¡No avienten shots ni botellas! ¡Mañana van a tener que limpiar las personas afectadas!
Es que ¿por qué traes más de menos de 4 artículos de ropa de tu propio género?
¿Por qué queman cosas? ¿No? ¿Por qué rayan el mono? ¡Pinche banda punk, güey! Eso deben de hacer
todos, esto es
güey.
Lo sí, punk, eso es lo chido, güey. Sí, lo, güey. Que se suscitó, güey. Pues para este momento había unas 200 personas en la calle, güey, y 100 aún adentro del bar. Y todos comenzaron a defenderse, a bailar, a cantar, güey. Era una party, güey.
Mira, ves, hasta en las protestas bailan, güey.
¡Claro, güey!
Yo quiero, güey, neta, enséñenme a bailar porque bailan bien chingón,
sí,
güey.
Sí, güey, no mames. Esto era una party revolucionaria, güey. Luego empezaron a quebrar vidrios de las patrullas, quemar los botes de basura. Y lograron que la policía tuviera que emprender una retirada hacia adentro del bar, güey. Donde se acuartelaron, cerraron las puertas y se encerraron con otros que tenían ya adentro. Y pidieron refuerzos.
Los chotillas.
Los chotitas. Estaban adentro todos con el miedo, güey. Encerrados entre drag queens adentro, güey. Y drag kings afuera. Ya para esto llegó todo mundo. Y no nomás, o sea, el Stonewall no nomás era el lugar donde... Digo, estaba bien culero. Sí,
no era necesariamente... Bueno, lo que yo recuerdo es de que no era necesariamente un bar gay. Nada más era un bar donde eran aceptados.
Aceptados.
Estaba, había todo, güey.
Mexicanos. Wey, de hecho, estaba un cantante de folk famoso de esos tiempos, gringo, que lo hizo canciones y todo. Y
un batido que se llama Bob Dylan, ¿no?
No era Dylan.
No era Dylan.
Es Sixto Rodríguez, ¿no? Ese güey cantaba mucho.
Pero estos lugares Sixto. De los Misfits.
Sixto. Rodríguez. El de Sugar Man. Finding the Sugar Man.
Ok.
Sí. Mira, si hubieran habido gods en este tiempo, ahí estaría también lleno de gods.
Sí.
Pero ahorita no se trata de gods. Una drag queen llamada Miss New Orleans logró arrancar un parquímetro, güey.
¡Ay, cabrón!
¡Sola, güey! Y dicen que estaba toda flaquita, güey. De lo emputada, arrancó un parquímetro y lo usó como ariete y derribó las puertas.
¡No mames, güey!
Espérense. Esto, ahí viene la
¡esos parte no más... son modos! Otra vez.
Esta es la parte más vergas, güey. Cuando finalmente llegó el TPF, el Tactical Police Force...
Que eran como los SWAT teams de antes,
era el SWAT
¿no?
team de antes, ¿ah? Para apoyar a sus compañeros y controlar la multitud. Escucha esto, güey. Fueron recibidos por una línea de travestis que se formaron enfrente del Stonewall. Se tomaron de los brazos... Y comenzaron una línea de can-can, güey. Levantando las piernas en el aire para que la TPF no pudiera pasar, güey. Mientras cantaban... We are the Stonewall Girls. We wear our hair and curls. We don't wear underwear. We show our pubic hair. Tirando patadones de can-can, güey.
Como cuando Lisa y Bart se están peleando, ¿verdad? Voy a hacer este movimiento, pero si te pegas, va a ser tu culpa.
Ah, de cuenta. Y fue así de que... ¿Qué van a hacer, culeros? Y, pues esto se traduce más o menos a... Somos las chicas de Stonewall. Nos ponemos nuestro cabello y churros. No usamos ropa interior, les enseñamos nuestro pelo púbico.
¡Yes!
Esto dio justo en el centro del bajo autoestima y homofobia policíaca, quienes inmediatamente comenzaron a golpear con sus macanas a todo lo que veían. El acto de rebelión duró aproximadamente 3 horas y se calcula que se llegaron a reunir más de 1,000 personas. Al día siguiente regresaron temprano, ahora a pintar en las paredes frases de orgullo gay, y los policías volvieron a salir a detenerlos.
Sí, fueron como 4 o 5 días en total, ¿no? De...
¿Tres?
Ajá. ¿Tres?
De batalla. Ajá.
Sí, detonando... o sea, de que se iban, luego regresaban es que y...
Fueron como 4, pero creo el tercer día llovió. Ajá. Entonces estuvo... Muy poquita gente fue, güey. Sí, fueron a pitar y otra vez fueron a querer partirles la madre, güey.
Sí, no mames, se les iba a esponjar el cabello y ellas siempre se ven fabulosas, güey.
Sí, güey. Sí. Tienes que saber cuándo.
Sí.
Los policías volvieron a salir a detenerlos, detonando otra trifulca que duró unas 4 horas. Para el tercer día, el periódico The Village publicó un artículo condenando a la comunidad LGBT, llamándolos depravados y un peligro. Además de que dijeron que los disturbios habían sido porque unas drag queens estaban melancólicas por la muerte de la actriz Judy Garland.
What the fuck?
Unos días antes de los hechos de Stonewall. O sea,
Judy Garland fue desde los primeros iconos gay. Pero claro. Pero se maman con que esa sea, que esa sea la razón, güey.
Hay otro mito en Stonewall dentro de la historia de que era por Judy Garland. No tuvo nada que ver. Fue una forma... Solo querían demeritar la verdadera razón por la que la comunidad LGBT estaba peleando, ¿no? Uh-huh. O sea, el periódico encontró como, ah, mira, una bola de locas sí, que estaban sí, tristes porque se les murió su...
Por chingar acá.
Sí, en lugar de decir un pinche problema sistémico de discriminación. No, no, no. Es por la muerte de Judy Garland.
Esos problemas sistémicos.
Hay como 3, ¿no?
Más o menos.
Como, hay como 3, yo creo, güey.
4 cuadras.
4, 6.
Puede ser.
Así que sus oficinas del periódico fueron visitadas por cientos de miembros de esta comunidad, quienes los amenazaron de quemarles los edificios si no se retractaban por sus comentarios altamente homofóbicos. Se retractaron. Estos eventos sucedieron de lunes a miércoles.
Perdón.
A partir de ese jueves, la comunidad LGBTQ en Greenwich, no volvería al closet nunca jamás.
Sí, güey.
Así fue, güey. Bien. ¡Oh! Con can-can, shots, putazos... Y mucho cantar güey, y bailar y parquímetro.
La única razón por la que vuelven al closet es para mejorar sus outfits.
Sí, güey. Nada más, güey. Esa es la única que deben de volver.
¡Miss New Orleans! Imagínate eso, güey. ¡Miss New Orleans! ¡Go! Tumba la puerta y los chotas. ¡No!
I make my choice. Sí. Sí.
Esto abrió las puertas a las primeras asociaciones LGBTQ con la palabra gay en su nombre, güey. Comenzando con la más importante, The Gay Liberation Front, Frente de Liberación Gay, y el Gay Activist Association, uh-huh. O la Asociación Gay Activista. Estas nuevas organizaciones tomarían una postura más en tu cara sobre la equidad, a diferencia de los Matashin, que era más legal de vamos... Uh-huh. Vamos a hacer esto para comprobar que está mal la ley.
Es que casi siempre, o sea, por lo regular, los movimientos sociales... Así es como van avanzando. Ah, primero ¿sí? empiezan los que...
Dos rangos, ¿no?
Sí, o sea, los que lo quieren llevar por el lado que según esto es el correcto, ¿no? La ley.
Así. Sí, que es súper tardado y rara vez funciona.
Y nunca va a funcionar.
Y luego llegan los que dicen, ¿sabes qué, güey? O sea, putazos. Este pedo no está funcionando. O sea, esto tiene que arder. Y luego ya cuando arde, no, pues sí, cierto.
Y aparte, por lo general, siempre es así, güey. O sea, nos aguantamos un chingo hasta que ya no te puedes aguantar. Sí, y luego se queja la gente. Sí, güey, no, tú 300 años aguantándonos tus pendejadas.
Tus redadas, güey. Tus de seguro manoseos, güey, ¿no?
Ah, sí, claro, los manoseaban. En Stonewall, dicen, las lesbianas las trataban bien mal.
Había, o sea, dentro de esas redadas que hacían, había como que... O sea, ellos mismos ya dijeron después que luego llegaban los policías y los manoseaban hacia a las mujeres trans. Y las tocaban inapropiadamente. Les decían, es que de seguro te gusta, ¿verdad? Pinche joto. Cosas de ese no tipo mames. Les decían en las...
Sí, güey. O sea, era el pinche...
Hay toda la historia del abuso policiaco. Nada más porque estaban en contra de sus orientaciones sexuales.
Y porque les dieron todo el permiso. Ajá, les daban y todas las herramientas de la ley para chingarte, güey. Uh-huh. Si no era porque... No traías ID, era porque traías menos de 4 prendas o nomás porque estabas haciendo algo desordenado. ¿Cómo defines desordenado, güey? O sea, no están gente y nos tenemos que dar cuenta que la mayoría de esta gente, especialmente los que iban a Stonewall, era gente que lo corrieron de su casa o la corrieron de su casa por su orientación sexual, que vivían en las calles, güey, que tenían que prostituirse, que eran familia, y es el... Iban a Stonewall porque ya habían otros lugares que están abiertamente gay con sus permisos, pero eran caros, güey, y era otro pedo. Entonces, este era así el lugarcito de la comunidad y todos los días los chingaban. Obviamente que iba a llegar un punto donde dijeran...
Ya estuvo, güey.
Fuck you.
Sí, ya. La verga, güey.
Pues estas nuevas organizaciones tomarían una postura más en tu cara sobre la equidad, sin miedo a ser reprimidos, sin esconderse, orgullosos de quienes eran. En junio 28 de 1970, un año después, en conmemoración a la rebelión en Stonewall, se hace el primer desfile de orgullo gay en los Estados Unidos, cambiando completamente la forma en que de ahí en adelante se pelearía por los derechos LGBTQ. Ese mismo día se hacen marchas simultáneas en Los Ángeles y San Francisco. Y es así como en los Estados Unidos, y por primera vez en la historia de ese país, se conforma el primer movimiento nacional por los derechos de la comunidad gay. Al siguiente año de la primera marcha, Boston, Dallas, Milwaukee, Londres, París, Berlín Oeste y Estocolmo se unieron a las marchas. Yes. En Stonewall, güey. En un barecito culero donde no había agua. Y
es que la unión hace la fuerza.
A los dos años, París, Londres, Estocolmo, el mundo.
Es que sí fue el colmo, güey, también. Tengo que comer antes de grabar, güey.
Sí. Me pongo más pendejo
cuando no he comido bien. Ya me di cuenta que ese es el problema.
Y pues el 26 de julio de 1978, en el aniversario de la Revolución Cubana, en la Ciudad de México se celebra su propia marcha de orgullo homosexual. Nuestra propia marcha, ¿cuál? Su. Yo también estoy en México. Aunque las autoridades les prohibieron pasar por la Avenida Reforma y los obligaron a hacerlo en la calle lateral del río Lerma, güey.
Sí, güey. No se vaya a ver mal.
Sí, sí. Ay, no. ¿Qué hora? ¿Cómo le explico a mi hijo? Pero después de una gran batalla por fortalecer la identidad de los grupos LGBTQ y gracias a grupos como el Movimiento de Liberación Homosexual, formado en 1971, el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, fundado en el 78, y los grupos Horus, Amor, con AMHOR, Bouquet, Grupo Nueva Batalla y Guerrilla Gay. Ese nombre está bien.
Está bien verga, güey.
Nombre de banda.
Sí, güey. Guerrilla Gay. Pff.
Oh, güey. Nombre de banda que... banda de covers de Rage Against the Machine, Drag.
¡Oh, güey!
Sí.
¡Oh, snap!
Guerrilla Gay-dio.
Pues gracias a ellos, en 1980, la Marcha del Orgullo Homosexual orgullosamente se celebró en la Avenida Reforma, güey. Marcando un punto de partida importantísimo para la búsqueda de la equidad en la comunidad LGBTTIQ+, en México. Y para los que todavía no saben qué significa, es lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual, queer. Y el más es porque la sexualidad humana no tiene límites.
Es diversa.
Exacto. Entonces, esa es la historia de Stonewall. Y antes de...
ya después lo... Porque este tema yo voy a tratar eventualmente en el Dolop el lado de la policía. Porque si es un cagadero con la policía en Nueva York.
Pues le partieron la madre a sí,
güey. O sea, salieron... Hecho, la policía hizo sus protestas después de esto.
Y aparte creo que a los chotas, si te ganan, le ganas un tiro a un chota, güey, en servicio...
Te vuelves chota. Es como Santa Claus.
Es como... No, en la comandancia les ponen sus santo cagadón, güey. Claro. Así de, güey, tú estás entrenado, güey, para que te defiendas y la verga.
Uy, qué verga, que eso fuera verdad. Sí, güey.
Como la película de Santa Claus.
Sí, güey. Miren, culeras. Me van a dejar de tocar a mis chicas y chicos. Y nomás, aprovechando el tema y todo esto y sabiendo que se han hecho muchísimos avances... Ahorita el tener el programa, se le podría hablar de RuPaul, de sí. Queer Eye. Se avanzó mucho, pero todavía falta. Falta. Especialmente sí. En México, vemos todavía mucha discriminación. Y falta muchísimo. Entonces, nomás les quiero dejar aquí rápido lugares donde si tú tienes algún problema, te sientes discriminado, te sientes solo, tu familia no te apoya. Ya sabes que aparte que esta comunidad hermosa de macabrosos, siempre tienes quien te apoye, pero lo va rápido... unos lugares que pregunté que me recomendaran.
Ok.
Uno es este It Gets Better MX. Todos estos son de Twitter. Uh-huh. Arroba It Gets Better MX, que son proveedores de servicios basados en la comunidad LGBTQ. Dicen, cambiamos y salvamos vidas, mentes, corazones, una historia a la vez. YAJ México, YAAJ México. Es una organización sin ánimo de lucro encargada de promover, proteger y garantizar los derechos humanos de la población LGBTI+ en México. Casa Frida 2, refugio temporal para las mujeres y las diversidades sexuales afectados por la emergencia sanitaria y la violencia estructural. Eso es muy importante. Si tienes, siempre acudes, vas a tener ayuda. Creo que lo más importante es que la gente sepa que somos más los que los apoyamos.
Y siempre va a estar ahí la Conapred. Oh.
¡Cabrón! ¡Too soon! ¡Too soon! Y también está el Trevor Project. T-R-E-V-O-R, Trevor Project, que es una organización, es la organización más grande del mundo para la prevención de suicidio y apoyo en crisis para la juventud LGBTQ. Si tienes algún problema, cualquiera de estas, por favor, hay más gente que apoyamos que los pendejos que siguen todavía en el siglo XVIII.
No están solos.
Este mundo va a cambiar y empieza con todas las comunidades y minorías que hemos estado moviéndonos y que estamos revolucionando todo. Y finalmente está GLAAD, GLAAD.org, que están cambiando la cultura, reestructurando la narrativa mediática, acelerando la aceptación de la comunidad LGBTQ. Y así que no están solos, ninguno de nosotros, no estás mal por
absolutamente nada. Y acéptense, güey. Acéptense un chingo, güey. Porque si de por sí es difícil, güey, aceptarse... uno como persona, güey, ahora con orientación sexual y discriminación es más, güey, y yo les felicito un chingo a eso, güey.
Sí, la exactamente. Neta, y ahorita vivimos adelante. En un tiempo en donde ya hay más apoyo, hay más lugares a donde ir, hay más gente que te va a apoyar y el ser único y el poder sacar eso, ser quien eres, es lo más importante y es lo que va a hacer más rico a toda esta sociedad. Y hay que darle bien, bien duro. Y gracias a todas esas queens y queers y mexicanos y todos los que estuvieron ahí en Stonewall partiendo madre, que dijeron, ya estuvo.
A toda la gente que hace cosas chidas, güey.
Claro,
güey. Juanga, claro. Elton John, güey. No mames,
¿Freddy?
Güey. Freddy Mercury, güey.
Claro. Entonces, por favor, si tienen algún problema, se sienten mal, acérquense a cualquiera de estas comunidades que les mencioné. Ustedes son lo mejor de este mundo. Por favor, no se sientan mal y acérquense si hay discriminación a alguien o a estas sociedades. Los queremos un chorro. Me puse un poquito sentimental.
Sí.
Porque sí,
es que sí está feo, güey.
La discriminación es horrible, güey.
De cualquier tipo.
Que sigue pasando esto. Uh-huh. Sí, sí. Pero ya. Mejores noticias. Jay Stonewall, Jay Pride. Los amamos. Los queremos un chorro. Y esa fue la historia de la rebelión en Stonewall que cambió el mundo como lo conocemos.
Súper, la neta está chingón. Ya después sí, yo les contaré el lado la versión, más culero, güey.
La versión policíaca, ¿no?
Sí, la versión de los policías así de... del meme del perro fuerte, los policías en el perro así de... Me pegó una drag queen.
Pegó la drag queen con su bolsa. Sí,
empezaron a hacer su movimiento de... que se sentían inseguros y se... En fin.
Ay, pues claro que uno de esos matos es súper inseguro de su heterosexualidad. A huevo, las queen.
Pues muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos y nos vemos el próximo miércoles. Recuerden seguirnos en todos lados como @leyendaspodcast. A mí me siguen como @ningúneduardo.
Estoy como Elba Diablo.
Y yo estoy como @MarioLópezCapi en todas las redes sociales.
Los amamos a absolutamente todos ustedes. Todos. Ámense, quiéranse. Todos. Mientras más raritos, mejor. Hacemos más diferente este mundo y más espectacular.
Esos besitos los mandé yo.
Uh-huh. Ese es Borre.
Bye. Ahora no hay palabra.
Apenas iba a decir eso.
Güey, vas a provocar otra
es rebelión. Que sí, es que sí, sí da un chingo de coraje,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. No, no, que sea.
Wey, déjalo ser, culero. Acá.
Pero con esto, nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a ser fabulosos. Esto fue Palabra... The Belzebub. Yes, Queen. Ese fue el episodio de La Rebelión en Stonewall. Espero que todos hayan aprendido la importancia de este movimiento, cómo empezó en un barecito con unas 100 personas que se convirtieron en 1,000. Y gracias a eso hemos llegado a el lugar donde estamos ahorita con los derechos de equidad. La comunidad LGBTQI+.
Falta camino por recorrer, pero
ya hemos visto unos avances.
Hay apoyo.
Hay muchísimo apoyo. Y eso es lo más importante.
Perdón.
Sí. Y por lo general en este espacio hablamos de algún artículo o algún tema o algo que nos hayan compartido en redes o en el grupo de fans. Pero hoy nada más queremos tomar un tiempo para dar las gracias a todos por lo que vivimos el sábado. El desmuerto fue algo que superó nuestras expectativas de una manera muy, muy, muy chingona. Todo el apoyo de la gente que estaba comprándole boletos a otros que no podían, o todos los fans que regalaron.
Eso fue la cosa más hermosa que he visto en mi vida. Bueno,
todos los que adoptaron un legendario, muchísimas gracias, neta. Ustedes se rifaron con, pues con eso. A veces que no te das cuenta que hay gente que la está pasando muy mal y les puedes alegrar el día de alguna forma. Sí. Todo eso estuvo.
Mi hermana se enteró. Compró no sé cuántos boletos y los estuvo regalando. Le contó a mi mamá que estaba haciendo eso y mi mamá compró boletos para regalarlos también, porque fue algo. Wow, es que es tan hermoso, güey.
Fue unión.
Esta comunión, ¿no? Comunidad que tenemos en comunión como legendarios es bello. Es algo bello e impresionante.
Estuvo muy chida. Yo me puse un poco pedo. Todo bien, nomás.
Yo todavía andaba bien pedo, güey. Y miándome, güey, así cabrón.
Sí, te saliste a orinar allá.
Y lo logramos en la última hora del show, güey. Porque era tranquilo
antes. Sí, las primeras dos partes fue tranquilo. Sí, media hora de episodio, media hora de videos, todo tranquilo. Luego al final nos fuimos a la chingada.
Que Kinkis, alguien dijo que en los videos panteoneros me dio unos bisons. Y no, güey, era una máquina de humo nomás. Sí, no tengo pulmones tan eficientes. También fumo cigarritos.
Y pues queremos dar las gracias a toda la gente que se conectó a ver el show, que lo vieron, algunos lo vieron en familia, otros solos, pero muchas gracias. También muchas gracias a toda la gente que estuvo trabajando aquí en el crew con nosotros. Estamos usando a parte del crew que trabajaba con nosotros en el late night.
Ajá, el director.
El director estuvo Ram, detrás de cámaras también estuvo Tania, estuvo
Héctor.
Héctor, nuestro camarógrafo antisocial favorito.
Sí.
Y luego pues estuvo el César, hora de audio. Estuvieron aquí algunas personas también apoyando. Pues todos los que estuvieron invitados, Rodallegas, Sam y Luis. Luis Ardina, Luis Salmón, Luis Sandro, Luis Sardo.
Luis Salchicha.
Luis me gusta la música culera, etcétera.
Luis Sandra.
No me faltó nadie, ¿verdad? Pues Gabe, que se encargó de estar apagando fuegos cuando se prendían de vez en cuando. Sí. Toda la gente de Boletia, que sabemos que todo el proceso de estar aceptando gente en grupo de Facebook es muy tedioso. Muchas gracias por su jale.
Muchísimas gracias. No sabemos quiénes son, pero apreciamos su trabajo como no tienen idea.
Gracias.
Estuvieron ahí chingándole y gracias, porque gracias a ustedes toda esa gente pudo entrar a ver y disfrutar ese día de...
Sí, nos hicieron tendencia número uno, como y luego hubo un tiempo en el que estaban las tres, uno, dos, tres, así seguiditas, número dos a nivel mundial. Estuvo bien pinche loco todo.
Eso, güey.
También un agradecimiento a toda la gente que nos apoyó con sus videos, a Coco Celis, a Richie, a Ana Julia, a Patti, a Slobo y a Ricardo, que nos tiraron paro con las preguntas. Bueno, a Badía, porque yo ni siquiera los...
Sí, antes de tiempo. Sabía. No mames, estuve perro.
Y para la gente que quiere saber si se puede volver a ver o qué onda, pues ahorita lo que se hizo con ese contenido fue se subió a contenido exclusivo tanto en YouTube como en Patreon a partir del segundo nivel, que es el nivel de Apóstol de los Poquianchis. Que aparte en ese nivel ustedes también pueden ver lo que no quedó de cada episodio, o sea, los datos extras. Y en el nivel que sigue tienen una vez al mes un Q&A en vivo con nosotros, que a veces duran... He pasado como tres horas. Estamos ahí pisteando y platicando con ellos.
Resolviendo los misterios
del tercer nivel en adelante. Y pues ahí va a estar. También, de hecho, a todos ellos, o sea, si en ese nivel, si cuando se vuelva a hacer otro, pues ya también ya tienes tu entrada asegurada para el siguiente. En serio, la pasamos bien chingón. Y qué bueno que les gustó. Lo disfrutamos un chingo.
Sí, es algo impresionante. Es así de juaritos con amor para el mundo. Y ustedes respondieron de una manera que no nos imaginábamos.
Y falta la otra parte que quería, como que aclarar. Por ahí, la idea, algunos se pudieron meter a la aplicación de Meeting Pulse. Estaban ahí poniendo sus emojis y todo. Pero la parte en la que queríamos que fuera como más interactiva el show era justo en la parte del recalentado. Ustedes iban a poder contestar las preguntas junto con nosotros, pero valió verga. Lo tiraron. Fue demasiada carga.
Hice cada pregunta. Tuve que escribir cuatro preguntas, respuestas, así opción múltiple, sí, graciosas de todo para ver quién le atinaba. Y nada, que rompieron la
plataforma. Sí, de hecho yo el martes tuve una junta con ellos. Les dije, oigan, vamos a tener un evento, va a haber bastante gente. Me dijeron, no, mira, en teoría todo debe estar bien. Si quieres tener un ingeniero dedicado para asegurarte, te va a costar $800. Dije, no, mira, tú me prometiste que va a estar bien con lo que estoy pagando ahorita, que no son pinches casi $20,000, pero al final fue tanta la carga en tan poco tiempo que entró el servidor a decir, nos están atacando. Vámonos.
Sí, deberías de exigirles $800, güey, tú.
Sí, ya sé.
Porque por se les cayó.
¿Qué pendejos ellos? Porque se comunicaron con nosotros diciéndonos, oye, hubo mucho movimiento. Fueron ustedes. ¿Qué está pasando? Se dieron cuenta de que mucha gente se suscribió.
Sí, porque cuando hicimos la rifa de las entradas con la cotorriza, se conectaron como 6,000 personas y tuvo ahí también se cayó como unos 20 minutos. Yo hablé con ellos y me dijeron, entonces fueron de ustedes. Me dijeron, pues si nos avisan con tiempo, nos preparamos. Pero esa preparación te va a costar a ti muchos 16,000 pesos.
En lugar de decirte, qué chido, vamos a mejorar aquí la cosa.
No, o sea, digo,
chorro de gente va a
estar bien. O sea, al final de cuentas, ese es su trabajo, ese es su negocio.
Nos la pasamos bien chido.
La pasamos chido.
Sí.
La parte, el punto de que ustedes pudieran contestar junto con nosotros era de que todos los que hubieran contestado correctamente todo el quiz íbamos a rifar ahí unos paquetes que iba a ser con el guión de que se hizo del chalequero, póster firmado y algunas cositas ahí de regalo. Como no se pudo hacer a través de esa aplicación, vamos a hacerlo con todos los que compraron boleto en Boletia. Ya está ahí registrado su correo. Vamos a sacarnos de ahí a 5, me parece. Quedamos 5, ¿verdad?
5.
5 personas. Vamos a hacer la rifa y si les llega el correo, felicidades.
Sí.
Se van a ganar. Es un paquete con regalitos de nosotros. Va a incluir el guión firmado del chalequero, un póster del oficial del arte de Desmuerto. Y unos regalitos más ahí que les va a echar Tania en el sobrecito. Entonces, es nuestra manera de compensar esa falla técnica que, pues, esa sí no quedó nosotros. Afortunadamente, todo lo que tenía que ver con el video y el contenido y el audio y todo eso salió fuera de que le tuvo que picar al 1 RAM por un...
Se metió otro video. ¡Al 1 RAM!
Todo bien. Muchas gracias. Y ahí... yo creo para el viernes anunciamos también en redes, por si no revisaron su correo, quién se ganó esos paquetes y se los enviamos algunos días después, yo creo. Y fuera de eso, neta, muchas gracias. La pasamos mucho.
Ay, sí, güey. Bien bonito, güey.
Que agradecidos. Sí. Choronzón también está muy contento. Por ahí atrás.
Ahí anda el Choronzón. Ahí anda Borre la cabra satanista. Ahí está tomando una siesta. Los monitos.
Sí, y nada más para aclarar, los comerciales en Leyenditas Legendarias, ninguno de esos productos es verdadero. Es que nos ha llegado gente a pedirnos el monito de
Chocobots.
Y el monito de Richard Ramírez no existe. Lo inventamos. Después tal vez encontremos a alguien que pueda hacernos, pero ahorita no existe. Fuera de nuestros, perdón. La gente que sí tenemos nuestros productos con nuestras tazas y así. Richard Ramírez, Chocobots. Y eventos Torquemada son totalmente inventados.
Sí. Y y también hay gente que le está poniendo Leyendas Legendarias a sus niños. Ese no era el punto. El punto era una parodia.
Que Gabe se aventó un guionzazo, güey. La neta. Sí. Gabe, te ripaste con ese guion.
Y pues de nada más queríamos tomar este pequeño espacio para darle las gracias a ustedes, comunidad, que nos dieron una noche muy chingona. Y creo que me pasé todo el lunes así revisando mi inbox de Instagram, que otra vez se fue a la mierda porque...
Yo todavía no termino.
Porque no puedo lidiar con tantos mensajes.
Yo ya estaba atrasado porque he tenido que escribir...
Más guiones.
Desde ahí, más guiones para compensar la semana que estuvimos trabajando en esto y todo. Ya me había atrasado en contestar mensajes porque siempre trato de contestar todos. Y ahora con el en vivo regresé así a como si no hubiera contestado mensajes en un año.
Pero todo vale.
Pero no es queja. Nomás.
Es un problema bonito.
Sí. Sí. Pues los amamos. Gracias. Gracias absolutas, totales y macabrosas por lo que hicieron ese... Fue el sábado.
Sí.
Bien ese bonito. Sábado.
Sí. Estuvo hermoso. Y ya planearemos otro. Y pues de ahí van a salir cosas. Ya tenemos ideas bien chidas. Yo quiero que haya más leyenditas legendarias. Entonces, Gabriela, ponte a trabajar. Sí, los amamos. Y nos vemos el próximo miércoles en Leyendas Legendarias. Bye.
Hey, ¿qué tal? Soy Lolo de Leyendas Legendarias y les quiero dejar un pequeño adelanto de nuestro nuevo podcast. Estás escuchando El Dolop, parte de All Things Comedy Network. Este es un podcast de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico americano a mi amigo
José Antonio Badía, que no tiene idea de qué se va a tratar. El tema.
No, lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad?
Sí, o sea, sí, sí. No, no cuando voy a decir una línea que he dicho ya como 4 o 5 veces.
De joven comenzó a trabajar en barcos y en 1816 fue capturado por el pirata Jean Lafitte en la costa sur de Texas.
¿Qué? Güey, ese será mi sueño. Ok, top 1, que me secuestren extraterrestres. Número 2, tiene que ser que me secuestren piratas.
Estén pendientes y suscríbanse a El Dolop.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minutos. Minúsculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com/sonoro.